Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 50 ya de nuestro queridísimo Unplugged. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos noticias, debatimos sobre muchos temas y también dedicamos algo de tiempo a charlar de cosas que no tienen nada que ver con tecnología. Y también sabéis que nos podéis encontrar en las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube Music ahora, la que te dé la gana, y también en YouTube, que tenemos un canal dedicado que se llama Topes de Gama Unplugged. Así que nada, hoy es jueves 14 de diciembre. De 2023. Yo soy Miguel García de Blas y hoy tengo el honor de presentar a dos invitados muy especiales, cada uno bastante diferente entre sí, pero sí que es verdad que tienen, no sé por qué, un buen combo entre ellos. Hacen un buen tándem y son José Luis Laurel Nula y Carlos Santa en Gracia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos seguimos a The Wild Gama.
seguimos sin resolver lo de los aplausitos.
Yeah. Uy, es verdad.
Los sonidos locos.
Claro, he faltado dos días, Carlos, y no lo voy a hacer.
Lo haremos. En 2024, uno de los propósitos para el podcast del año 2024 son poner un overlay, unos cartelitos de Tope de Gama y...
Y efectos sonoros. Puedan ser musiquitas.
Explosión.
Explosión.
Un audio de Carlos diciendo MP4.
Exclusiva. Bueno, chavales, pues ya estamos casi terminando el año. José vuelve al podcast porque además hoy tiene cosas importantes que contar, sobre todo porque ha vivido una experiencia guay y aparte has visto cositas de tecnología que también,
he visto cositas.
Que también apetece, claro que sí. Bueno. Y además hoy probablemente tengamos uno de los podcasts con más noticias importantes de los últimos 5 fácil.
Tienen narices, porque yo no esperaba absolutamente nada de esta
semana. Yo tampoco, tío. Y de repente pues han salido varias cosas, entre ellas un nuevo diseño de fuente fiable para el iPhone 16, pero no me quiero adelantar.
Flipas, ¿eh? Flipas. ¿Lo has visto?
Muy poquito lo quería spoilearme, porque estaba metiendo las noticias antes en el ordenador. Y voy, pásalo.
Está guapo y como que me lo creo, ¿eh?
Oye, que no lo he visto.
Que no te lo ves, yo me lo creo. Luego lo vemos. Cago en la leche. Bueno, en fin, entonces, empezamos este episodio 50 del podcast. Recordamos que quedan 2 episodios para acabar el año, que esto es bastante loco. Y en este episodio también queremos hacer mención a la buena gente de Shure, que nos da estos micrófonos y que son patrocinadores también del canal, y sobre todo para hablaros de este modelo en concreto, que, ojo, cuidado, no es el que tienen todos los streamers, sino que este es mejor. Es el nuevo modelo SM7DB, ¿vale? En concreto. Y por eso, entre otras cosas, hemos mejorado en Topes de Gama la calidad de audio a niveles que jamás antes imaginábamos.
Mira, nosotros llevamos aquí 13 años haciendo vídeos. 6.000 vídeos creo que llevamos.
6.000 vídeos.
Han tenido que pasar 6.000 vídeos para tener el audio que tenemos ahora.
Shure, es increíble,
tío. Te como la cara. Pero te lo digo en serio, o sea, el audio es lo más puñetero que creo que hay en la creación de contenido.
Estoy de acuerdo. Sí, porque una cámara final la pones automático, compras 4K,
sí, más o menos.
Y la iluminación, con un poco de gracia y un poco de saber colocarlo, con 2 foquitos, puedes hacer bastante. Pero el audio es un pollo.
Es un dolor de cabeza.
Es un dolor de cabeza. Yo creo que hemos gastado más dinero aquí en soluciones de audio que en cámara no.
Pero casi. Sí, sí.
O sea, hemos desechado tantas opciones que no se imaginaría.
Carlos, que ha venido Shure a arreglar el problema. Mira qué aterciopelada.
Claro, es que ahora mismo a José le oyes como si estuviera, no sé, en una radio a tu lado.
Claro.
A tu lado.
Y además que este es que tiene una novedad este micrófono.
Me siento seguro.
Me siento seguro.
Si te fijas en la parte inferior,
no dudo,
tenemos nuevas cosas, ¿eh?
Sí, la novedad principalmente de este modelo, ya hablando del modelo en concreto, ¿vale? Es que ofrece un preamplificador, un previo, digamos, integrado, ¿no? Que antes en el modelo anterior, pues tenías que ponerlo aparte. Y esto lo que te da la posibilidad es de, pues darte más 28 decibelios, si quieres, de ganancia absolutamente limpia. Y esto está bien, sobre todo está pensado para las interfaces de audio un poco a nivel semiprofesional o usuario, es decir, las de los youtubers y las de los creadores de contenido.
Total.
¿Vale? Porque evidentemente un ingeniero de audio va a tener una mesa de mezclas de la parra y no necesita estas cosas, ¿no? Pero para los youtubers o creadores de contenido viene muy bien, porque en una mesa normalita, con este previo que tiene integrado este micrófono, pues ya tienes más 28 decibelios o más 18, según si hablas más alto o más bajo, y lo tienes solucionado absolutamente.
Total, es una maravilla. Yo creo que por más cosas que digamos, se queda corto. Gracias, Shure, de verdad,
tal,
nos habéis apañado fantástico. Los vídeos también normales los estamos utilizando, así que gracias a Shure por nuestra voz.
Por nuestra voz, ¿eh? Por hacer
podcast. ¡Esta es la voz! No, era así el programa, ¿no?
Pero tú entonas bien, ¿eh? Entónate algo, José.
Escucha, esto está hecho para gente que canta también,
sí,
¿eh?
Sí, claro. Para cantar, para locución, evidentemente, pero a ver, cántate algo, tú, una cantadita.
No, me está dando mucha vergüenza ahora mismo.
Cantáis mucho.
Vas a tener tu vergüenza ahora, José.
Yo canto mucho en el coche.
En el coche,
¿sí?
También.
Pero muy mal. O sea, mal. Bueno. O sea, canto en plan divertido.
Pero tú siempre no te pones bien.
La música la pones un poquito más alta que tu voz.
Yo me oigo increíble siempre.
Yo me escucho
no
súper bien.
Digo, es que yo de aquí podría ser cantante. O sea,
pero a mí me gusta que la gente que canta en el coche conmigo cante por divertimento.
Claro.
Yo, mi chica canta bastante bien, sorprendentemente bien. Y es como... Ya está.
Te dejan ridículo, ¿no?
Claro, o sea, no hay necesidad.
Se estaba a punto de abrir la puerta y saltar,
claro,
¿no?
Claro, o sea, del rollo... O sea, estamos aquí de risas, ¿sabes? No te hagas
canta
aquí...
mal.
Adel, ¿sabes de qué vas?
Claro, no, o sea, eso, ¿qué no está pasando? Bien, no te lo flipes,
aquí,
¿no?
Hemos venido a disfrutar todo, ¿sabes? Claro. Es como si vas a un karaoke con colegas y uno canta bien. No.
No.
No, no,
no, porque es como todo el rato, vale, entonces ¿qué hacemos los
claro,
demás?
Claro, ¿qué hacemos los demás? Claro, o sea, a ti te aplaudimos de bien y a los demás de... Claro. Anda, hijo mío.
Yo fui a un karaoke en Corea.
Fue, es que
y como
guapísimo.
Yo no cantaba espectacularmente bien, pero tú, saqué tú pasos cantas. Prohibidos. Claro. Y claro, había
elección,
gente que cantaba
¿qué
mejor.
¿Qué elección tuviste?
Pero tío? Yo... ¿cómo que, ¿qué elección?
Claro, de canción. Tú tienes que elegir un karaoke. Uf, qué canción quieres
cantar. De las pocas que había en Corea, ¿no?
Claro, claro, es lo que te iba a decir. Tampoco había una gran variedad. O sea, porque había muchas canciones coreanas, ¿sabes?
Ah, pero estaría Justin Bieber, etc.
Sí,
etcétera.
Sí, sí. A ver, es así. Algún Rihanna, un tal, claro. ¿Sabes? Age of the Tiger, cosas así, ¿sabes?
¿Pero cuál cogiste?
De todas, si es que éramos muchos y al final iban pasando,
o sea,
pasando el micro,
varias, ¿no?
Claro, yo pasos prohibidos allí, pim pam, claro. Para arriba, para abajo y ya está.
¿Tenéis elección de canción en
el
un karaoke
hizo
español?
Ayuda.
¿Cómo?
¿Tenéis elección de canción en, si fuéramos un karaoke?
Hombre, claro.
No, yo fluyo, tío. Bueno, yo lo que me pida.
¿Pero no
cuerpo.
Tienes dos o tres en la cabeza?
No, de hecho las canto todas mal, entonces me da igual, quiero decir, no.
Dos hombres y un mismo destino.
Es que la cantaría contigo.
De verdad, ¿eh?
Podríamos darnos la vuelta sin leer el karaoke que la cantaría.
Literal.
A mí también me gusta mucho, manejo mucho los David, tanto David Bisbal como
claro,
David Civera.
Sí. Ah,
Andy Lucas Civera. También es un registro
justamente
que me gusta
no.
bastante. También podría cantarte perfectamente Yo soy un Superman.
Venga.
Me gustaría en un karaoke.
Pero eso a lo mejor, bueno, sí, es más de fiesta, ¿no? No
claro.
falta entonar ni nada.
Hombre, no, claro. Claro.
Yo soy Superman. Superman.
¡Fua!
¡Toma!
En la hostia. Claro. Tenemos un superchat. Empezamos con esto, Miguel. ¿Te
ah, sí, venga. Vamos eres? A meter venga. Un... que, por cierto, aprovecho claro. para decirlo, ¿vale? En YouTube tenéis habilitado el superchat, ¿vale? Eso quiere decir que podéis mandar mensajes destacados. Esos mensajes destacados los vamos a integrar directamente en el podcast, pues para que hagáis podcast con nosotros, ¿no?
Claro.
Esto mola y así integramos a la comunidad. Entonces, tenemos el primero de ellos. Carlos, lánzalo.
Luis
claro,
Fatech.
Sí.
Recetas tope de gama. Vuelve por Navidad. Abrazote. Hombre, Luifa, complicado. Que vuelvo para Navidad.
Pero vuelve algo parecido.
Iríamos, pero sí, pero viene algo parecido porque hemos analizado, todavía no lo hemos grabado, mañana lo tenemos que hacer bastante deprisa además, la Air Fryer de Xiaomi.
Uf,
la de 6 litros y medio.
Eso lo he perdido, ya lo habéis
que
probado
te entra, te entra un pollito, chiquitito.
Hemos comido ayer en directo
en
TikTok con esto. Sí,
pues
sí.
Así que vuelve, Luisfa, vuelve un poco de recetas.
¿Cómo
ya
habéis hecho esto sin mí?
Ya,
no,
tío.
Pregunto, tío, porque pues, me estoy empezando bueno, a mosquear, igual me levanto y me
te
voy.
Te vas a Dubai, no, tío, ¿qué quieres? ¿Qué
mira,
quieres?
Es que eso era un plan que me apetecía mucho.
Ya, tú no te preocupes.
Tú no te preocupes.
Lo haremos. Super. Descuida.
Carlos Arguiñano, aquí presente,
mira,
tiene recetas para todos, tío.
Total.
No hay ningún problema. Bueno, el caso, pues gracias a ese superchat, claro que sí. Y ahora vamos con el tema principal del podcast, que son las noticias. Pero ya sabéis que antes siempre hacemos un poquito de efemérides, ¿vale?
Muy
entonces, la efeméride de este episodio la he tuneado un poquito porque no me encajaba en fecha, pero me la crucé de pasada y dije, mira, la voy a meter porque vale. Me parece interesante.
Lo dice como si no hiciera esto habitualmente, ¿sabes?
Ya,
como
ya,
si
ya.
Siempre lo hiciera coincidir,
sí, no,
pero está bien.
Siempre en la misma semana, pero es que esto no es ni en la misma semana.
Hostia, tú.
Pero sí que es cierto que se van a cumplir 23 años dentro de nada, de escasos días, se van a cumplir 23 años del nacimiento de iTunes.
Hostias.
¿En
iTunes.
Serio?
Pedrín.
iTunes, que no es Apple Music.
No, claro, claro.
Esto hay que ser ya, pero, hay que tener...
Que compraba las canciones sueltas, ¿eh?
Hay que tener arruguita, ¿eh? Para
lo, claro,
acordarte de...
¿Lo sigue usando alguien esto?
Del iTunes.
Bueno, el iTunes...
bueno, de hecho, murió en 2019. O sea, ya ahí definitivamente hecho el cierre como tal,
y
¿no?
Pasó a Apple Music.
Y pasó a ser Apple Music.
Lo habéis entendido.
Y dentro de los Mac, pues ahí podías seguir gestionando un poquito tu música, ¿no?
Hostia.
Pero ese iTunes es curioso porque nace un poco, evidentemente, por el auge del iPod, ¿no? El dispositivo para reproducir música de Apple. Pero es curioso porque en 2003, el bueno de Steve Jobs dijo que lanzaba iTunes, ¿vale? ¿Cómo lo dijo? Porque él consideraba que la gente no quería alquilar la música. Que la gente quería que
en
la
propiedad.
Música fuera suya en propiedad.
Ahí patinó.
No escucha. Podía estar más equivocado.
No podía
acertar,
siempre.
Corregirme si me equivoco. Yo creo recordar que yo me lo compré en su día. Y yo soy un pirata desde que nací.
Bueno, todo.
Y claro. Yo me las metía del ordenador. Yo no pagaba ninguna.
No, 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 claro.
No,
pero
claro.
Pero de hecho, nace... Que sí, que sí.
La quería comprar, pero no la voy a comprar.
Claro, iTunes nace en plena... era de la piratería al máximo, ¿no? Sí, y nace un poco como respuesta Apple con acuerdos con un montón de discográficas y tal para introducir la música en iTunes pagando, ¿no? Y esa frase bastante poco acertada de Jobs, de la gente no quiere alquilar la música, cuando se ha demostrado todo lo contrario. Bueno, que al final, la suscripción a Spotify, la suscripción a otros servicios de streaming, pues es lo que se ha acabado imponiendo, ¿no? Pero no sé si... Yo creo que hemos pinchado alguna imagen de ese iTunes primigenio, tío.
Flipas, ¿eh?
Era el peor programa que he usado en mi vida, tío. Sí. No sé si tenéis ese recuerdo.
Y acordaos de iTunes también, no solo a nivel musical, sino que el iTunes era necesario...
Exacto.
Para encender un iPhone.
Para encender un iPhone.
O un iPad.
Sí.
Yo me compré un iPad en Estados Unidos, en la tienda de la Quinta Avenida, y recuerdo salir de la tienda, ir al hotel, encenderlo y...
Y que te salía el cartelito. Claro, conéctalo a iTunes.
Claro, literal. Y dije, bueno, pues igual el otro día. Igual
cuando vuelva a casa.
Sí, igual cuando vuelva a casa, ¿sabes? Claro, ya no volví a ir a la tienda de Apple, pero me acuerdo que servía no solo para la música, sino que era el requisito indispensable para poder arrancar cualquier producto de Apple.
Tal cual. Y la cantidad de problemas que daba, tío. Yo me acuerdo de intentar, pues eso, a lo mejor querías activar un iPhone y la versión de iTunes que tenías no era la adecuada. Entonces, bueno, había que montar unos pitotes ahí con el iTunes de las narices, sinceramente. O sea que ahí patinó el bueno de Jobs, patinó Apple y se ha demostrado, ¿no? En el futuro, si tenéis un buen recuerdo de iTunes vosotros, pues nos lo podéis dejar en comentarios. Pero bueno, pues se van a cumplir 23 años, porque esto se presentó en enero 2001. ¿Vale? El iTunes primigenio.
Muy bien.
23 añazos, tío.
16 añitos.
Muy fuerte, tío. ¿Tú tenías 16 años?
Yo 10 años.
¿Y tú 10? Qué cabrón, ¿yo cuántos tenía? Me llevo una. Tenía 12, 13. 13
yo ahí me comí, bueno, claro, todas las descargas del emule.
Claro, claro. Hombre, estaba eso echando humo, ¿eh?
El Ares.
El Ares. Estaba echando humo eso, ¿eh?
Piratería.
Winamp. Hostia, ¿eh? Como...
Eso estaba en la orden del día.
Madre
descargar
mía.
La película de Fast and Furious y que te llegara otra cosa. Bueno, claro. Y decía, bueno, pues ya la aprovecho.
Ya que
estamos, ¿sabes? Por la veo.
¿Quién
¿sabes?
Soy yo?
Te descargaba la discográfica entera de no sé quién.
Y luego teníamos la fundita que iba con cremallera con todos los juegos de la Play.
Con todos los CDs.
También, claro.
Iba pasando
eran
ahí.
Como funditas, ¿verdad?
De plástico y tú metías un CD en cada y lo tenías ahí categorizado.
¿Verdad? Pa, pa, pa. También tenía yo mi álbum de las cartas Magic también con mi fundita.
Buen
también.
Dinero hizo Verbatim en aquellos tiempos,
verdad,
¿eh?
Era la marca más pepino.
Yo no
de,
conozco otra, no
de,
me acuerdo de otra.
Había CDs más, y DVDs.
No, pero, no, pero que, sí, que nos comprábamos los packs, que era un tarro 100, de 100
150.
CDs.
¿Qué de recuerdos desbloqueados, tío?
Recuerdo desbloqueado de... los tarrazos esos de CDs.
Que sí,
tío,
que sí. Y luego a la salida del cole que había gente que te vendía.
¿Cómo se llamaba el programa para quemar los estos, para grabar cosas? Burn, era Burn no sé qué, ¿no?
Uy,
¿verdad?
Que era para crearte como las ISOs.
También,
y todo
pero
eso.
Que te servía simplemente para...
Burning...
¿Cómo era, verdad?
¿Pero
era
para qué? Esto. ¿Para borrar el CD?
No, para escribir cosas en el CD.
Claro,
no me acuerdo.
Necesitabas para poder crear como una imagen, que es lo que creabas en el disco para que lo leyeran los reproductores.
Vale,
los juegos piratas. Películas.
O sea, que había, es que, bueno, era tremendo aquella época, tío. Era una época,
ya
la verdad, que...
Muy bonita.
El Nero, dícelo por aquí.
El Nero.
El Nero
Burning, sí, señor.
Nero Burning.
El Nero, yo no sé si aplaudir esto, porque realmente nos deja en un buen lugar, pero bueno.
¿Por qué?
Bueno, Carlos.
Está guapísimo.
Era la época. Y además, hay una serie... De Pirate Bay, muy buena, que la podéis ver,
¿verdad?
¿Sabes? Que habla de todo,
o sea,
eso.
Es que vaya página, ¿eh? Pirate Bay, tío.
Y hay un documental.
Locurote, ¿eh?
Claro.
Locurote, tío.
Sí, sí. Pues justo... El documental del documental de Spotify.
Ah, sí.
Hay una serie documental de Spotify bastante guapa.
No la vi.
Y se habla
no
un poco de ese esto. Momento, de Pirate Bay con la irrupción y la creación de Spotify, súper interesante.
Pues me lo voy a ver, tío, a ver. Pero estaba diciendo Carlos que, joder, que casi nos da bajón. A mí todo lo contrario, tío. Hace en un... ¿Dónde fue? En Berlín. Hace poco fue en el IFA, ¿no? Yo creo.
Sí,
sí. En el IFA, en este último IFA en Berlín, estaba hablando con un periodista español de estos que lleva pues muchas cosas a sus espaldas, ¿no?
Muchos tiros pegados.
Lo llaman Urraca.
El Urraca, sí, yo sé quién es.
¿Tú sabes quién es?
Yo sé quién es.
¿No?
Yo soy
vale,
muy malo
vale.
Para esto.
Pues es periodista histórico, ¿no? De tecnología. Y claro, me contaba cosas, tío, que ha vivido. Lleva, a lo mejor, yo sé, 30 años, 40 años cubriendo noticias de tecnología.
Claro,
tío. Y cosas del rollo, nos llevaron a una sala secreta de no sé qué, solo a mí y a otro medio más.
¿Con TCL puede ser? Es que me suena
no
a mis historias, no sé si me la contaba a mí
también. Y nos enseñaron una tecnología que traspasaba archivos de uno a otro y era el Bluetooth. O sea, flipa, ¿sabes? Para decir, hostia, claro, es que pues,
es
a mí me gustaría vivir todas estas cosas y recordarlas como que están presentes
pues
en mi vida.
Pues imagínate ese señor que vio y presenció la irrupción del Bluetooth y que a su vez vaya a una presentación para ver inteligencia artificial o un robot con no sé qué.
Claro, claro. ¿Sabes? Que ahora, o sea, él me contaba que ahora estaba aprendiendo de IA, de tecnología blockchain. Claro, es que fíjate, o sea, la locura, ¿no? En fin, pues ahí está la efeméride, claro que sí. Y ahora, visto esto, vamos con las noticias y vamos a empezar ya fuertes del tirón, porque quiero que hablemos de una noticia que salió justo ayer por la tarde, 13 de diciembre, en una fuente muy fiable con noticias que tienen que ver con Apple, como es Mac Rumors, ¿vale? Por eso he decidido traerla a este podcast, para que lo hablemos, porque sí que tiene, pues hombre, bastante más veracidad de lo que se podría esperar. Y ahí vemos el que parece ser el nuevo diseño que van a tener los próximos iPhone 16. Y sí, si te lo estás preguntando, ahora sí que cambian con respecto al 15, al 14, al 13, al 12 y al 11. Yo creo que ya podemos pinchar la imagen directamente. La primera imagen, si quieres, Carmen, que se ven los tres modelos, ¿no? Los modelos anteriores. Y vemos sobre todo el cambio principal es en el módulo de cámaras de este iPhone 16. Opiniones, amigos.
¿Qué es eso, tío?
¿Es un Xiaomi?
Bueno, es un Xiaomi.
¿Es un Xiaomi?
Literal.
¿Como un castillo?
Es que no me gusta, tío. No me gusta, lo siento.
Pero esto lo hemos visto ya en un montón de dispositivos, lo de estirar un poquito las dos cámaras, unirlas en negro. A mí me gusta, a mí me entra, pero me entra por el simple hecho de que es de que algo es diferente.
Ya, tío, pero...
Y lo veo... No, pero no porque me guste el diseño, sino por el hecho de que sea algo distinto. Entiendo que tampoco pueden hacer mucho más.
O sea, claro, le quitas el logo de Apple y le pones Poco, y esto es un Poco F3.
Literal.
¿No? Al 100%.
O sea, literal.
Es que, creo o que un Realme C55.
Por ejemplo.
Se puede cambiar, pero no a peor, Carlos.
¿Pero porque es peor? Porque es diferente. No. Peor no es.
Es que
casi igual.
Sí,
si
pero es que
piensas.
Al final va a hacer lo mismo que el resto. Y aunque digamos, muchas veces lo hemos criticado, de decir, joder, es que el iPhone es el mismo todos los años. Pero sabes que es un iPhone.
Con esto pierde algo de identidad, eso está clarísimo.
¿Me entiendes?
Bueno,
¿sabes por dónde
o gana
voy, ¿no?
una nueva identidad. Quiero bueno, decir que no al final sé, luego tío. Si el 17, el 18, el 19 todos van así, pues será igualmente reconocible.
Es que yo
¿no?
esto no veo identidad Apple. Es que esto me está
yo
costando
sabes,
mucho.
¿Sabes
¿eh?
Lo que me raya a mí mucho de este diseño y que me cuesta, no digo que no sea veraz, cómo introduces ese nuevo línea de diseño en los Pro con tres cámaras?
Que haces una T, ahí
claro,
o algo
haces
raro.
Una T, haces todo en negro, es que, haces como un módulo claro. del Xiaomi 13 Pro. Que
es muy interesante
cuadrado.
Lo que dice Carlos. ¿Eh?
¿Cómo lo adaptas claro. a este modelo de 3? No puedes hacer un modelo... O sea, no puedes mantener la vitrocerámica del modelo Pro.
No, y no puedes
y
poner un
este
triángulo
tal.
Raro.
No puedes hacer un triángulo, no. tío. A mí esto es lo único que me escapa.
Y sí. un sensor suelto al lado quedaría peor todavía.
Tú imagínate.
¿Sabes? Uy, ya, sí, pero...
Rarísimo.
Raro. Muy raro. A mí esto puede ser muy fiable, pero me parece una aberración un poco.
Igual en lugar de iPhone... ¡No! ¡Dos! Y un punto.
Ahí en vertical, ¿eh? Como la I.
Como la I.
A ver, yo sinceramente creo que si hacen esta línea de diseño, lo cual estoy con vosotros que pese a que la fuente es fiable, a mí todavía me cuesta creerlo. Yo tengo que verlo porque sí que nos recuerda a muchos otros terminales del mercado y es un poco raro viniendo de Apple que precisamente cambien a esto, ¿no? Algo que quizá ya hemos visto, ¿no? Porque Apple cuando lanzó lo de las tres cámaras en la parte trasera, eso nadie lo había hecho.
No,
si,
no
nadie,
así no.
Sobre todo con los módulos sueltos.
Ni así, exacto. Ni así ni nadie es súper relevante en el mercado, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se empezó a popularizar. ¿Por qué? Porque lo había hecho Apple. Entonces, me cuesta creer que vayan a un diseño que ya hemos visto no una vez ni dos, sino mucho, ¿no? Que evidentemente lo están haciendo otros muchos fabricantes. Entonces, una variante Pro podríamos tener a lo mejor los tres sensores más el LiDAR y hacer todo negro, un cuadrado yeah. negro gigante. Pero sinceramente me cuesta verlo,
dicen
como,
que,
como diseño
tengo
Apple.
Una cosa, vi un comentario en el chat que lo decía y creo que tiene mucha razón. Al final era el diseño que ya tenía un XS, pero en grande. El XS era así.
Sí, es verdad. Ahora que sí, lo dices,
pero
sí.
ya...
El XS era literalmente así.
Ahora tú darías un paso atrás
en negro.
Unidos
claro,
con un...
Pero darías ese paso atrás.
No, yo no digo que lo dé, Apple pero lo que es algo que ya lo ha hecho. A mí no me desagrada y como vemos ahí en otras imágenes, no acaba de desentonar del todo. O sea, pero...
podría tener sentido, ¿eh?
¿El qué?
Ah, no, no, claro. No, estaba pensando, digo, como homenaje al XS, pero no han pasado tantos años, ¿no?
A ver, a lo claro. mejor para los seguidores lo que tiene sentido es que digan, toma, te doy el XS como modelo normal. Ahí
sí.
lo tienes.
Ahí lo tienes. Sí, sí.
Ahí lo tienes, modelo normal.
Y ojo que hay otras imágenes que se ve así en el lateral que se están viendo y el control de volumen también cambia ligeramente.
Y botón de acción en las normales, en la versión normales.
Sí, bueno. Eso es un rumor que yo leí hace poco que lo iban a meter. Y es lo que hablábamos cuando salió el botón de acción, que al final, si querían que esto se popularizara y que fuera útil de verdad, lo tienes que meter en los básicos. Porque si total, se queda solo no sé para los Pro, ¿cuánto habéis usado el botón de acción?
Nada.
Nunca.
No sé ni para qué. Lo tengo puesto para la cámara, pero no lo he vuelto a hacer.
Nunca.
En serio, no
sé que habían metido algún gesto más nuevo, ¿no? Quiero recordar.
No sé.
Habían metido algo nuevo.
La verdad que lo desconozco. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Con nuevas versiones que han ido saliendo y tal, ¿no?
El caso es que lo tienen que meter en los normales, porque si no, al final va a ser el gran olvidado como ley la dinámica. Solo la versión Pro y el resto de mortales que se suele comprar un iPhone normal no lo puede usar. Las marcas que hacen aplicaciones tampoco lo usan. Si el botón solo se va a quedar otra vez en los Pros, creo que...
Sí, sí, 100%.
Va a desaparecer directamente.
Es cierto, tío. Bueno, diseño extraño, la verdad, de Apple, movimiento extraño. Sí que es verdad que llevamos muchas generaciones que yo creo que al final va calando, ¿no?, el mantra de que son iguales generación tras generación. Y eso entiendo que la compañía también hace sus estudios de mercado y dicen, vale, igual ya después de 5 años con el mismo diseño, sí o sí tenemos que cambiar algo que se vea diferente, ¿no? Claro. Por renovar un poquito ilusiones. Esto puede ser un prototipo filtrado, quién sabe que si luego se parezca a esto o no, ¿no? Pero sí que me parecería interesante que Apple hiciera un cambio de diseño. A este, para mí no, pero es verdad que cuando lo hace Apple luego y te lo presentan en el vídeo es increíble y te dicen que esa unión es todo un unibody con no sé qué.
Ahora de magnesio, ya ni el titanio, ahora magnesio más ligero todavía.
Y al final te lo acaban vendiendo como un diseño de la parra, ¿no? Y probablemente lo sea. Pero sí que es cierto que yo creo que Apple debería cambiar y el iPhone 16 debería ser un buen momento para hacerlo.
Lleva desde el 11.
Claro.
¿No?
Sí,
claro. Sí, desde el 11. Con la misma,
el 11 es el mismo diseño. Lo único que cambiaron, acordaos, poner las cámaras en diagonal en vez de...
Sí, el notch y los cantos curvos a cantos planos. Pero sí,
realmente con el 12 es el clavado a esta última generación, el 12. Claro, han 12, ido creciendo 13, los módulos
14
de cámara.
Y 15, claro. Es que,
son fijaos, muchas generaciones, tío.
Sí, el 13 es el que hizo la diagonal, ¿no? Me parece. O sea, que antes eran dos cámaras en vertical y luego en el 13 fueron que cambiaron a diagonal.
Puede
el modelo básico.
Puede ser, puede ser, sí.
Modelo básico, puede ser. ¿No?
No me acuerdo exactamente.
No
de
me acuerdo porque bueno, siempre, es que siempre he tenido pros, Carlos.
Pero claro, tío, siempre has tenido tres cámaras.
Eso de un iPhone igual básico, diagonal, eso para quién es, tío. Eso para quién es. Bueno, en fin, pues curiosa noticia, desde luego. Veremos si se confirma. Pero bueno, nos gustará leer vuestra opinión también en los comentarios. ¿Qué os parece este posible diseño del iPhone 16? Vale, pasamos a curiosidad.
Venga, adelante.
Vale, hoy las curiosidades van tematizadas, ¿vale? El hilo conductor, la temática principal de las curiosidades es Android.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Son curiosidades sobre Android. Entonces, vamos a empezar con la primera. Y esta me ha gustado especialmente.
Muy bien.
¿Sabíais que el primer smartphone Android iba a ser realmente un clon de BlackBerry?
¿Ah, sí?
Me suena, me quiere sonar, ¿eh?
Por la moda del teclado.
Claro, todo el mundo piensa que el primer Android era el HTC Dream, ¿no? El G1, que realmente fue el primer Android reconocido porque el otro nunca llegó a ver la luz, ¿vale? Y el HTC Dream salió ya, digamos, justo después de la presentación del iPhone, ¿vale? Entonces, Android ya estaba en el horno, ¿no? Desde hacía un tiempo antes y lo habían pensado precisamente para rivalizar con el auge de BlackBerry, que estaba a muerte. Entonces tenían un primer modelo que tenía nombre en clave Sooner y que, si abrís las imágenes, pues es literalmente el diseño de una BlackBerry.
Es una,
o sea,
BlackBerry.
Era un sistema operativo pensado para teclado físico. Y tuvieron que, fijaos para que veáis lo que cambió Apple el mundo, tuvieron que borrar esto y sacar este HTC Dream, tío.
Tú imagínate, bueno, claro, es que tiene sentido. O sea, visto con perspectiva parecía como un error, pero es que en aquel momento era casi no te planteabas tener un teléfono táctil como tal, ¿no? O sea, al final BlackBerry eran los grandes protagonistas.
Lo que lo estaban petando entre los jóvenes, sobre todo,
sí,
¿no?
Claro.
Con mensajes, estaba Nokia, directos, todo gratis.
Con esas pantallas táctiles con punterito.
Nada que ver.
Como eran capacitivas, ¿no?
Sí.
Durante mucho tiempo las pantallas capacitivas.
Mucho, mucho tiempo, ¿eh?
Sí, nos comimos esa mierda.
Sí, que tenía
ese
que
pedazo
tocar
de mierda, tío.
Sí, totalmente. Sí. Pero a mí me quería sonar, y ahora lo estoy viendo el diseño, y me recuerda muchísimo al HTC Cha-Cha.
Al Cha-Cha-Cha, ¿no? ¿O era Cha-Cha?
Cha-Cha-Cha.
Creo que Cha-Cha.
Aquí en España fue Cha-Cha-Cha.
Ya me pillas.
¿Tú crees?
Pero en Estados Unidos se llamaba Cha-Cha.
Puede ser.
Y cuando llegaron a España, alguien se dio cuenta y dijo...
Hijo, no,
de Cha-Cha no.
Dijo Cha-Cha-Cha. Y la petamos.
O sea, es curioso. ¿Cómo tuve que cambiar también la interfaz, eh?
Claro. Pero
imagínate que fuera directamente de un dispositivo que no tenía panel táctil a tener que reubicar todo y pensarlo todo para que tuviera una interfaz basada en no te digo en gestos, pero sí en pulsaciones con el dedo. Flipas.
Curioso.
Hostia, cómo mola, ¿eh? Joder, qué recuerdos, tío, de verdad, ¿eh?
Total. Bueno, en fin, curiosidad la primera, ¿vale? Luego seguimos profundizando. Venga, vamos con la segunda noticia, que también salió ayer. La verdad que nos dejó un poquito sorprendidos, pero ya sabéis que el bueno de Elon Musk, pues tiene sus propios timings el tío, ¿vale? Entonces, ayer en Twitter, Elon Musk, o en X, publicó un vídeo de la segunda generación del Tesla Optimus, ¿vale? Que es el robot humanoide de la compañía, y publicó un vídeo que, yo no sé, durará como 2 o 3 minutos, sí, algo así, con un poco todas las novedades, pero evidentemente salta a la vista lo primera vez que ves el vídeo, hostia, empieza a dar un poco de miedo.
Lo primero, el nombre.
Este es la Optimus Generación 2, ¿vale?
Vale, aquí ponía algo de Bumblebee.
Bueno, sí, eso será algo como un nombre
pero
clave.
Pero ese no era el robot de la película este que...
Es el Transformer.
Lo usaba para pegar o algo así.
Claro. El tema del Optimus Generación 2, sobre todo, es... Aparte que ha mejorado todo el diseño, que es capaz de andar un 30% más rápido, que es capaz de hacer sentadillas, tal y cual. A mí lo que de verdad me ha sorprendido son las manos, tío.
Ya lo estoy viendo ahora mismo.
El movimiento de los dedos. Incluso sale en el vídeo... un ejemplo que está cogiendo un huevo sin romperlo con dos dedos.
Es brutal, brutal.
Se lo pasa a la otra mano, lo vuelve a coger, lo deja en un... O sea, fijaos al final el nivel de precisión que tiene y sobre todo que las manos, el movimiento que hace, tío, es muy humano. Es muy, muy humano.
Sí.
O sea, es muy loco.
La pregunta es, ¿cuándo van a hacer que no parezca que lleva una escoba metida por el
ya,
detrás?
Va
un robot hablando,
pero
tío. Quieres,
va con cuidadito, ¿eh?
Ya,
va
tío, pero es que...
Pero esto le falta nada. Yo creo que en dos o tres años ya está, ¿eh? Ahora decían que también era un 30%, caminaba un 30% más rápido, sí. Era un 10% más ligero, y habían eliminado también componentes que no eran necesarios.
Sí, tenía mejores sensores, etcétera, de siempre, ¿no?
Pero, hostia, yo coincido contigo. Empieza a dar bastante respeto porque en el momento de que esto evolucione, en muy poco tiempo, le metamos ya IA y tal, ojo con el mundo de la robótica.
Soy robot, tío. La
sí,
película.
Tal cual. Literal,
que no sé si lo sabéis, por cierto, pero el otro día vi un vídeo de una chica que se llama Cleo Abrams, que os la he recomendado en algún otro podcast, que es también, o sea, es como investigadora, ¿no? Y hace vídeos para YouTube. Y tiene la posibilidad de ir a grabar a Boston Dynamics.
Vale,
que, a ver los robots esos guapísimos, ¿vale? De Boston Dynamics. Y en el vídeo salen varias cosas que le parecen curiosas a ella, y es que los robots... por una especie de leyes de la robótica, que no sé si serán leyes o simplemente vale, que es algo instaurado entre los ingenieros, todos los robots humanoides son más bajitos que un humano,
vale,
más pequeños que un humano y son más lentos también que un humano.
A voluntad. Aposta,
claro.
A voluntad. ¿Para qué? Porque si ese bicho...
Nos dominan.
Mide 2,30 metros... ¿sabes lo que te digo? No, o sea, claro. Tú lo ves y dices... No,
a ver quién se lo baja.
¡Ay, mamá!
Te da miedo. Te daría respeto y seguramente te daría rechazo.
Tal cual. Claro, y si anda más rápido que tú y corre más rápido que tú, dices...
Sí, sí.
Claro, pero más bajito que quién. Claro, porque...
Bueno, ya, pero bueno, son como bajitos. Claro. O sea, medían como 1,50 m.
O sea,
muy bajitos. O 1,60 m alguno. Pero no es nada, para nada imponente. ¿Sabes?
Es que tú imagínate un Vegardo así, de metal, que veas que tiene inteligencia artificial y que mide 2 metros. Y que pesa 150 kilos y que corre más que tú, y pues hombre, pues igual sí, no sí. Quiero yo.
Igual a llorar a una esquina, Carlos.
¿Qué hacemos?
Y encima no se le cae el pelo, como a mí.
Claro,
pues
tío,
¿qué hago yo, tío? Ya.
Bueno.
Que me cambien por un robot, tío.
Ya está.
Pues sí, pues cuando llegue esto con el Gemini de Google o con el que sea, ¿verdad? Con la IA muerte y pues hombre, va a ser un tiempo. Esto está más cerca de lo que pensamos.
¿Tú crees que esto se va a usar rollo para. Como robot doméstico mayordomo?
Seguro.
En plan. Tengo hambre, prepárame la
comida. Tú has estado en Dubai, José. ¿De verdad no crees que pueda ser posible que...?
Allí igual sí, ¿eh?
Seguro.
Allí igual sí.
Y seguro. Aquí seguramente. Yo quiero pensar que la primera fase debería ser para ayudar a personas que tengan dificultades de movilidad y demás, por ejemplo.
Ah, para ayudar a levantar.
Sí, y hay maquinarias de esto.
Sí.
Entonces, pues que hayan para ese tipo de personas, yo creo que tendría muchísimo sentido. Y luego para tareas... pues los robots actuales, pues tareas mecánicas repetitivas que lo puedan hacer.
¿Pero crees que con...? Lo malo que es el humano, lo primero que van a pensar es en ayudar a la gente, tío. En vez de intentar lucrarse. El rollo eso.
Habrá de todo.
Esto a facturar, a hacer piezas. Ya la gente que no tiene, ya no, más adelante,
sí,
cuando se quiera buscar la vida.
Y para industria armamentística y demás.
Seguro, claro.
Es que yo pienso que antes le meten 4 ametralladoras a un robot antes de decir, no, toma, para que ayude a tu familiar, que está en tal. Es
que bueno, yo creo que tiene que haber un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que tampoco el discurso de que va a tener todo un muy mal uso, yo creo que no. Al final, pero como cualquier tecnología, tío. O sea, como cualquier, yo qué sé, la pólvora sirve para hacer bombas, pero también has tenido otros aplicativos que no han servido a la humanidad para evolucionar.
Para petardos.
Para petardos, por ejemplo.
No, pero sí que a lo mejor se usa en el campo o en alguna cosa, ¿no?
Sí,
o sea,
claro. Mi miedo es que se va a empezar a usar para el otro primero. Y bueno, es que estoy seguro.
Tú,
tío.
José, tiene la versión pesimista del mundo.
No, pero porque
Carlos
es que
la neutra.
Es que solo tienes.
Y yo quizá la demasiado optimista. Yo esto lo veo, lo quiero ya.
Solo tienes que ver las noticias todos los días. No, es que el de Corea del Norte ha creado ya 200 bombas. ¿Tú qué crees que es lo primero que va a hacer?
Tío.
Claro, pues bueno, ¿qué crees que es lo primero que van a hacer? Van a comprar 200 robots y le van a meter 200 bombas al robot, tío. Es lo primero.
Pero en paralelo habrá robots
estarán
normales,
los pobres, que no son grandes potencias, intentando que entonces, coja una barra de pan.
En vez de tener miedo porque el Kim Jong-un tenga 700 cabezas nucleares, pues tendremos miedo de que tiene 700 robots. Pues vale, pero ya está, tío. Ahí se quedará con sus robots y se acabó, tío.
Hasta que conquisten el mundo. Y tendremos que llamar a Schwarzenegger, tío. Claro. Para que nos defienda.
Terminator.
Ojalá ese día llegue.
Bueno, en fin, pues Tesla Optimus. Generación 2. Claro que sí. Venga, ¿vamos con otra curiosidad o qué? De Android.
Adelante, claro.
Rapidita. ¿Tienes...?
No.
Vale, pues venga, vamos con otra curiosidad de Android. ¿Sabíais que el logo de Android iba a ser muy diferente al que acabó siendo? Esto no lo sabíais, ¿eh? No, el logo de Android lo diseñó una diseñadora rusa, si no recuerdo mal, que es Irina Block, ¿vale? Que básicamente se inspiró en los dibujos que aparecen en las puertas de los baños, ¿no? De hombres y mujeres. Pues ella quería un robot como muy sencillo, muy simple, ¿no? Pues bien, estuvo a punto de ser este otro que deberíais de pinchar o ver en imagen ya, que tiene el nombre de Dandroid y que fue diseñado por Dan Morrill en el año 2007.
Con cuatro años, ¿no? Entiendo.
Estuvo a punto de ser el logo oficial de Android y, sinceramente, menos mal que al final contrató Google a Irina Block y recuperó su diseño.
Esto lo ha hecho un niño, Miguel.
Hostia.
¿Cuántos años? Búscame la información de ese
tío.
Yo
es que esto me acuerdo, es que hicimos un vertical de esto.
Es duro. Ah, ¿tú lo has hecho?
Sí, yo esto lo hice y flipé, no me acordaba que era así, es alucinante. Pero bueno, el mismo ejemplo que vivimos antes del teléfono con Android la primera versión, que era un BlackBerry que a día de hoy no te entraba de ninguna forma y en este momento al final era un Android, tampoco es tan disparatado.
Hostia, pero ¿tú crees que no sabían dibujar en aquella época?
No que no supiera, pero pretenderían.
¿Tú crees que lo dibujó una persona con problemas de...?
Puede ser,
¿crees que...? Se ha evolucionado la forma de dibujar, porque yo creo que, joder, tenemos artistas buenísimos de hace...
Pero que será un boceto, pero ahora sí, hostia.
Es increíble. Y luego el logo de Android, el actual, también ha sufrido un montón de evoluciones, ¿eh?
Sí,
el logo
de hecho, la última ahora, hace muy poco.
Hace muy poco. Que ya cada se vez más minimalista, 3D... 3D
sí, sí. La letrita, las cambian un poquito.
Las letricas un poquillo, sí.
Bueno, en fin, pues ahí lo tenéis. Menos mal, ¿eh? Que el bueno de Dan Morrill...
Un poco flicky flack, ¿eh? Un poco...
Sí. La verdad que sí.
Sí, personaje de dibujitos de... Total.
¿Os acordáis, no? Bueno, en fin. Eso también... Tenemos años, Carlos, ¿ves? Pero mola, tío.
Era una marca de relojes.
Sí, estaba guay. Estaba guay, tío. Molaba. Total. Venga, va, siguiente noticia. Claro que sí, vamos con otra importante, ¿eh? Y es que he reunido ciertos de los últimos rumores o información sobre el Galaxy S24 Ultra, que como todos sabéis, se va a presentar el día 17 de enero. Entonces es evidente que las noticias pues se iban a ver la luz más tarde o más temprano, ¿no? Entonces, tenemos... Para mí, una buena noticia.
Vale.
Vale. Que llevábamos mucho tiempo hablando lo contrario, pero voy a ir por partes. Vale. La primera noticia, la primera información que ha salido es que van a tener, sorpresa, conexión por satélite.
Vaya. Aplausos ahí.
La gente loca. Vaya, han hecho lo que hizo Apple y Huawei.
Está guay.
Fantástico. Nadie lo esperábamos, ¿no?
Vale.
Ya sabemos que va a ser con marcos de titanio. Vaya. Sorpresa.
Pero estará bien.
Bien. Pero la buena noticia es que se han filtrado los datos de la cámara, ¿vale? Especificaciones de cámara. Y aquí, ¿os acordáis que habíamos hablado de que iban a perder el teleobjetivo por 10?
Sí.
En favor de un por 5, que es lo que está montando Apple, lo que está montando Google con el Pixel 8 Pro y otros fabricantes. Pues bien, parece que no. Parece que al final vamos a tener un por 5,
¿vale?
Pero también un por 10.
Me gusta.
Está bien.
O sea que ahí, bien. Ahora, eso sí, el por 5 va a ser de mucha mejor calidad. Es un sensor de 50 megapíxeles y el por 10 va a seguir siendo un sensor como el que tienen ahora, que creo recordar que es de 10 megapíxeles, ¿no?
Sí, 10 megapíxeles.
Que bueno, que hace bien su trabajo y hasta ahora Samsung ha sido el rey en distancias largas, ¿no? O sea que
100%,
en ese sentido muy bien.
Siempre.
Total, se habla del sensor principal de 200 megapíxeles,
¿vale?
Y luego un gran angular, ¿no? Pero es que además tenemos información también de las cámaras de los normales, ¿no? Del 24 y el 24
me interesa,
Plus.
Porque esto no, yo del Ultra tenía información, pero de las versiones normales...
Es de lo que último suele salir, ¿verdad? Como que no tiene tanta curiosidad. Total.
Bueno, pues se habla de sensor principal de 50 megapíxeles para los normales,
¿vale?
¿Vale? Gran angular de 12 megapíxeles, ¿vale? Y teleobjetivo de 10.
O sea, no tiene ni una sola similitud con el Ultra.
Pero ni una. Ni una sola cámara
estaría
coincide,
guay que el
¿no?
principal fuera el mismo.
Ya. Yeah.
Hombre, sería lo suyo, ¿no?
Es lo que hace Apple, es lo que hace Google.
Y sí, Huawei, pero... la mayoría de teléfonos que tienen una versión Pro y una versión normal, casi todos, el principal es el mismo y luego los demás ya te cambio.
Aunque te ponga alguna mejora, ¿no? Como en el caso de Xiaomi, ¿no? Que metía pues que fuera... el focal que fuera ajustado, ¿no? Con ejemplo, cuatro posiciones, pero el sensor era el mismo.
Eso es. En este caso, bueno, no me sorprende demasiado, pero sí que es una pena. O sea, yo creo que el S24 y el S24 Plus es una muy buena opción para muchísima gente. Recordemos que el Ultra que llegue, estimo yo que costará 1.500 euros. ¿No?
Sí, sí,
no
sí,
creo
igual.
Que cueste menos.
Es un precio base.
1.500 pavos y el S24 900. Ostras, son 600 euros menos. Hay mucha gente que va a optar por un teléfono bastante más económico. Creo que estaría guay que tuviera las mismas, más que nada, porque luego que también va a cambiar el procesador. Va a cambiar, seguramente igual, hasta menos carga rápida.
Bueno, el procesador será el mismo. Ah, bueno, no, claro, no, claro. Es que el de
en Europa,
con
por
Qualcomm.
Lo menos, va claro, a venir con Exynos,
o sea, cada vez
de cabeza.
Más motivos para el que quiera un Samsung de gama alta. Es del rollo, chicos, si te vas a gastar 1.000 euros... pues igual espérate un poco y comparte un Ultra cuando baje de precio, porque es que realmente tiene muchos argumentos para justificar esa diferencia económica. Es una pena, no me gustaría que fuera así, pero es así.
Tal cual. Más noticias aparte de la cámara, que de hecho voy a hilarlo, porque estuve... ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Que estuve o antes de ayer?
No sé.
Bueno, a mí no me pregunte.
En
no
una... en una copa de Navidad que nos invitó la gente de Samsung, precisamente.
Ah, ¡ojo! ¿Vale?
Sí, un evento allí con prensa y tal, ¿no? Y salieron pues varios directivos en España de Samsung, ¿no? Y uno de ellos, no voy a decir su nombre.
Vale, sí, no estaría feo.
No voy a decir su nombre. Pero en su discurso me hizo mucha gracia una cosa, que además hila con la siguiente noticia, ¿no? Dijo que el próximo año, ¿no? Pues cuidado con los S24, que van a ser
la bomba.
Disruptivos, la bomba y tal. Dice, y por primera vez dijo esta frase: vamos a pasar de lo que era un smartphone a un iPhone. Y
no.
dijo, con la A delante, de A-I-Phone. Teléfono de inteligencia artificial, pero se dio cuenta. ¡Hostia! Rápido. Dijo, ahí va la que he preparado aquí.
Claro, tío.
Lo subes a TikTok, eso se viraliza rápido.
Estuvo
hecha,
muy guapo. Claro, ¿cómo claro, se le cruzó el cable?
Sí, claro, iPhone. Dicho. iPhone.
Claro. Por fin lo hemos conseguido.
Claro, hemos sacado un iPhone. Claro, tío. Pero esto le ha pasado a muchos.
A la mayoría, claro.
Todos, estuvo muy guay.
Para que todos, ya, esto lo vamos a ver, cómo todas las marcas van a darle un giro para no llamarlo iPhone.
Claro, tal cual.
Teléfono,
claro.
Van a tener que darle una vuelta.
A ver,
para
que en inglés
no...
realmente sería iPhone, ¿no?
Sí,
pero un poco rarito también.
No, suena raro.
Eso es un poco raro.
Vamos a
y
ver
en español sería
ejercicios
iPhone,
de intentar ¿no? darle la vuelta y voy a tirar por ahí, voy a intentar juego de palabra para no soltar esos. Que qué fácil, claro,
o sea,
que es inevitable.
O sea, es Samsung, precisamente sí, Samsung, sí, claro. ¿Verdad? Quien diga esto.
Hubo bastante risa, imagino, ahí, ¿no?
Yo creo que mucha gente no se dio cuenta, pero, ¿no? Pero él, en cuanto lo aclaró, dijo con la adelante, entonces ya la gente se rió, ¿no? Porque yo había más tensos.
Igual
que
era una broma creada él, ¿no? Hostia, en plan para el discurso,
no,
para
que juegas, ¿eh?
Animar un poco, ¿no?
Y que no pasa nada tampoco.
No pasa absolutamente
pero
nada.
Después pero... son ellos las primeras marcas que no paran de compararse.
Sí, sí.
Es una presentación a cualquier lado.
Pero fue gracioso, ¿eh? Fue gracioso, tío. En fin, y aparte nos anunciaron pues que todo el año que viene iba a llegar con IA. O sea, es decir, hablaban de frigoríficos, de lavadoras, de televisiones, de absolutamente todo va a llevar con IA. Y una de las cosas que sí me pareció interesante de Samsung es que ellos hablaban de IA, sí, que es verdad que da un poco de miedo algunas cosas, pero precisamente para eso ellos querían potenciar el Samsung Knox, que es su plataforma de privacidad, que ha sido premiada y reconocida por un montón de organismos y que es verdad que va muy bien. Y que entonces decían que toda su IA iba a estar protegida con Knox para que nuestros datos personales fueran bien. El caso, que esta semana se filtró One UI 6.1,
¿vale?
Que es la versión de Samsung que van a estrenar los S24 y podemos ver un poquito las cosas que va a tener a nivel de IA estos
vale.
S24.
No se
¿vale?
pasará a llamar One AI.
Ay, ay. One AI.
Ostras, ¿tú crees que lo van a meter en el nombre del sistema operativo?
Sería God, ¿eh?
Hombre, lo tienen hecho, ¿eh?
One AI.
La tienen hecha. En lugar de One UI, de User Experience.
One AI.
Ojo,
lo tienen. Te la
regalo. Carlos, tío, vale, tío. Tienes que cobrar por estas
no
cosas.
Pasa nada, chavales, tío. Mi cabeza no para de crear. Como ya, el día tío. Aquel. Como el Note aquel, que podían haberle hecho. ¿Te acuerdas? No sé qué año
sí,
fue.
Sí, sí.
El día, el mes y el año coincidía.
Bueno, y lo dijimos también con el S23, ¿no?
¿Y con el S23?
No, pero no. Sí fue un Note.
No me acuerdo. Pero hubo uno que coincidía.
Que era
día, como... mes, año, no sé. Y
modelo,
era rollo, hazlo,
mes,
o sea,
año, o sea, tío, ponlo ya.
Pero no cogieron nuestra idea, José.
Sí, el...
No se dejaron aconsejar.
En
los
Huawei,
S20, ¿no?
En Huawei se hizo, ¿no?
¿El qué?
Una presentación en que coincidía año, mes, día, hora y minutos, tío.
Puede ser.
Tendría que buscarlo porque lo que se comentó en el viaje, tío, así
sí,
en plan
puede
de,
ser.
Hostia, como aquella
no
vez,
recuerdo,
¿qué tal?
Pero podría ser.
Sí, sí, me puede encajar, ¿eh? Me puede encajar. Bueno, el caso, cosas que vais a poder hacer con la IA, cuál es la movida aquí, que van a ser las cosas que hace un Pixel 8 Pro.
Pero literalmente.
Decir, alguna extra. Pero las funciones IA del S24 son las de Google, tío.
Entonces, son las que vienen integradas en no en Android. Claro, no vienen.
Es que son las que son exclusivas de un Pixel. Entonces, esto es lo que a mí me choca, ¿no? Que Google haya dicho, mira, Samsung, te damos todo lo que tenemos, de verdad, todo.
Porque Android no tiene nada de IA propio de Android. Per se, o sea, algo que pueda utilizar todavía cualquier fabricante e implementarlo, ¿no? No,
no ya, entiendo, pero... que Google lo que quiere es vender sus modelos ahora de Gemini y tal, y los fabricantes.
Sobre todo,
que
hay una diferenciación entre modelos. ¿Sabes? Que te venga con un Android en cualquier dispositivo, en un C55. Puede que tu experiencia sea muy mala con el teléfono. Y yo creo que eso es tirarse piedras sobre las marcas. Es
bueno,
decir,
Google
lo metemos
anunció
en todos.
Como varias cosas, ¿no? Estaba el Gemini Nano, que era pequeñito y tal, luego el Pro y luego el Ultra, ¿no? Entonces también habrá diferentes IAs, ¿no? Según para cada modelo, ¿no? Pero en fin, básicamente vamos a tener los fondos de pantalla por IA, va a tener un editor mágico como el de Google, es decir, la foto de la niña la seleccionas, la mueves aquí, te genera por IA el fondo, no sé qué, o sea, tal cual. Va a tener esto que sí que no ha anunciado Google, que es solo de Samsung, que es la traducción de llamadas simultánea.
Eso está muy eso guay. Mola, ¿eh?
Que ellos hablaban de eliminar la barrera del idioma en una llamada.
No, claro,
o sea, directamente tú llamas a Pekín, te puedes hablar y tu teléfono se va a encargar de traducir todo al instante.
Flipa, eso sí que tengo
esto
ganas de
es
probar.
Esto es muy guay. Eso
sí es que dices, está bien, porque mover, sí mover a tu hija la foto, pues dice, vale, lo uso una vez y se acabó.
Claro. Pero eso te cambia la vida.
Pero
realmente.
Eso, de verdad, o sea, eliminar la barrera del idioma es una cosa loca, ¿eh? Muy loca, tío.
Sí, sí.
En fin, amigos, pues...
O sea, la presentación, vamos a ver la presentación de Google por dos.
Sí, básicamente. O sea, vamos a tener
con
mucha,
otros nombres.
Mucho iPhone. Vamos a tener muchísimo iPhone, ¿verdad?
Esto es como comerte una pizza en el Mercadona. Tú sabes que es casa tarradellas.
Pero
ah,
no lo
de
pone.
Mercadona.
Pero no lo pone.
Pero no lo pone.
Pero
pone otra
en pequeñito.
Pero claro. Pone Hacendado.
Claro. O cuando nos comemos la lata de lentejas... Que nos creemos que es tal, pero de otra marca, que es Zidacos.
Es Zidacos, de toda la vida.
Es
una marca
lo mismo,
top.
Es el equivalente, ¿eh?
Tal
Fíjate.
Cual. Bueno, pues ahí está, amigos. 17 de enero. Queda poco para verlo y os queremos leer en comentarios qué opináis de todo esto. Venga, Carlos, tenemos un super chat. La comunidad participa en el podcast de Topes de Gama. Venga.
Vaya ojito tiene, Miguel, ¿eh? ¿Cómo te lo has fichado rápido?
Víctor Maguiña, mejor batería, reloj, Wear OS. No chino, vivo en Nueva York. Wear OS.
Pero habla un poco como Yoda, ¿no?
Sí, un poco.
Mejor batería, reloj.
Wear OS barra batería.
O sea, el mejor
reloj. ¿Qué hacemos con esto?
¿No? El mejor reloj, el reloj que tiene mejor batería, ¿no?
Sí, el mejor reloj con Wear OS.
Sí, con Wear OS que tenga la mejor batería.
La mejor batería.
A mí solo se me ocurre con Wear OS el Galaxy Watch, el Pro. El
6 Pro. Y tenemos el último Xiaomi que analizamos.
Sí, pero el Pro tenía más batería.
¿Eh?
El Pro tenía más batería.
Ah, sí, eso sí.
Porque era más gordo, acuérdate.
Sí.
Era como una versión del Ultra del Apple Watch.
Sí, sí.
Más que nada, decimos esto porque en Wear OS no hay... Dura un día y medio.
Y ya está.
Llueve
dos días y medio, bueno. Dos días, pero sí, más de ahí, ¿no?
Pero como
más
te lo pongas para dormir y eso, dos días es complicado.
Con los sensores puestos y
como hagas entrenamiento
nosotros
y por la mañana y tal, estás jodido.
A ti a mí no dura una semana, Miguel.
A mí me dura...
No, pero es que verdad, o sea, con Wear OS, Víctor, vas a tener que tener en cuenta de que la autonomía no es su principal fuerza. Vas a poder hacer un montón de cosas, instalar aplicaciones de terceros, pagar, lo que tú quieras.
WhatsApp incluso.
Pero la batería no es su fuerte. Tendrías que tirar por otra alternativa.
Sí,
sí. Pero bueno, el mejor coincido con Carlos, ¿eh?
Yo creo que sí. El Watch 6 Pro.
¿Más comunidad, no?
No, ya está.
Venga, pues pasamos al siguiente tema. Y es que esta semana se ha actualizado. Veníamos de hablar de la IA de Google. Pues se ha actualizado por fin el Pixel 8 Pro con el lanzamiento de actualizaciones de novedades de diciembre. Que si os acordáis, es precisamente donde anunciaron que iba a llegar la función estrella de los Pixel 8 Pro, que era Video Boost. Es decir, un potenciador del vídeo de estos teléfonos, especialmente pensado para modo noche y para condiciones complejas, donde iba a ser capaz de mejorarte por IA un vídeo que en principio era un poco guarrero y te lo iba a dejar increíble. Pues bien, lo hemos instalado en el Pixel 8 Pro de la oficina y hemos hecho algunas pruebas y si queréis hablar un poquito de estas pequeñas pinceladas, porque ya os avisamos que evidentemente vamos a hacer un vídeo o incluso dos, ¿verdad?
Sí, seguro.
Uno explicándonos la movida y otro igual lo comparamos.
Uno con... grabado con Video Boost, el vídeo entero.
Claro. Sí, sí.
Hacer,
entonces, a José te lo he enseñado un poquito menos, estaba menos tiempo. Entonces, si quieres, Carlos habla y luego habláis de lo que habéis percibido.
Sí, el resultado... Creo que hay que dividir dos cosas. Por una parte, el cómo lo hace y el resultado final.
Sí.
A mí, el resultado final creo que es sorprendente. Yo pensaba que lo haría un poco peor de lo que lo hace.
Es cierto que... se nota mucho.
Sí,
se nota mucho. Lo ha hecho.
Yo lo veo en pañales todavía.
Bueno, pero hostia, ¿vale? lo que no se puede.
Está llegar, bien, pero en pañales.
O sea, lo que ellos prometían y hacen es mayor estabilidad. Sí, mayor HDR,
más
mayor
HDR,
información,
menos ruido,
bastante definición
y más definición.
Y más definición. Y eso yo creo que se puede decir que realmente lo hace. O sea, hemos visto algunos vídeos que es bastante sorprendente. O sea, la estabilización la mejora bastante, sobre todo intenta evitar algunas sacudidas que hace el píxel de forma un poco
aleatoria. Las compensa un poquito y realmente está mejor estabilizado.
Sí, bastante más detalle y definición. Es como si cogiéramos un editor de vídeo y tú directamente le cogieras y le subieras un 10% la definición.
La nitidez.
Y luego sí que es verdad que en condiciones de baja luminosidad sí que se aprecia mucha más información sin meterle mucho ruido. Yo a nivel de edición puro y duro estoy relativamente satisfecho. A mí lo que me escama es todo lo que hay que hacer y lo que tarda para darte el resultado.
Claro, eso yo no sé lo que tarda. Lo que sí que es cierto es que, a ver, yo hablo de que están pañales porque sí que he visto algún momento como de un poquito de ghosting, como que hay algún frame que se lo ha fumado directamente, ¿no? Como para dar la imagen. No veo esa fluidez de un 4K60 que tendría que estar viendo
hecho,
la imagen.
De hecho, no es 4K60, claro.
Es 4K30.
Claro, es que tú tienes 4K30. El ojo muy entrenado al
claro,
60.
Yo veía así como algo no, que no me gustaba, ¿no? Claro. Y entiendo que a lo mejor, si lo del boost, pues bueno, veía un vídeo normal, ¿no? Y a lo mejor ahí... Sí, es cierto que lo que tú dices en las partes oscuras mola, porque sobre todo había un detalle en el vídeo que me habéis enseñado y es que los muebles blancos eran blancos.
Sí, color.
No,
y
mejora,
un montón
mejora.
Yo me fijaba en ese detalle de que el blanco era blanco, ¿sabes? O sea, no se veía ni amarillento ni azulón en una condición muy baja de luz, ¿sabes?
Sí, la oscuridad total. De hecho, hemos hecho un montón de pruebas, todavía no las hemos visto, ¿verdad, Carlos? Tenemos de noche, tenemos HDRs extremos, vamos a probarlo bien, pero bueno, entre las limitaciones de las que habla Carlos, efectivamente hay que saber que está limitado a 4K 30 fotogramas por segundo sin HDR, o sea, sin colores HDR, no podéis activarlo, es contenido SDR, y con un máximo de 10 minutos por cada vídeo, ¿vale? Y lo que hace efectivamente es que tú tienes que activarlo en el vídeo que quieras grabar con eso. Es decir, abres la cámara, seleccionas el modo vídeo, deslizas los ajustes y pones vídeo mejorado, ¿vale? Lo activas y ya grabas. Y una vez has terminado, te muestra una preview en 1080-30, que la puedes dispones de ella en todo momento, y luego como un segundo botoncito que te dice se está haciendo una copia de seguridad de tu vídeo y llegará cuando te avisamos cuando esté.
Claro.
Y tarda bastante.
Yo es que creía, claro, cuando me lo habéis contado, porque yo no había visto nada de esto, no sabía que había salido, yo creía que tú tenías el vídeo en la galería,
amigo,
y podías hacerlo.
Claro, eso es lo que me ha dicho Carlos,
digo, si no es así, o sea, tú tienes que estar, o sea, tú tienes que prever que el vídeo que vas a grabar lo vas a querer optimizar a posteriori.
Claro, es que eso es una movida, ¿no?
O sea, yo solo entiendo, lo hablamos ayer. Yo solo entiendo, tú te vas a un concierto o vas a grabar de noche. Entonces tú tienes un píxel y dices, vale,
aquí,
estoy
sí
grabando
o sí,
en una situación complicada, casi seguro que voy a necesitar el optimizador. Bueno, tú ya prevés que es de noche y lo activas. Pero a mí la gracia es, aunque sea por defecto, voy a poner en ajuste de forma predefinida 4K30. Vale, ya asumo que ya voy a perder los 60 por defecto. Pero que luego yo, cuando a mí me dé la real gana y cuando vea el vídeo,
este
lo quiero mejorar. Pero que yo tengo que hacer el trabajo previo de intentar estimar que este vídeo no va a salir bien, entonces lo veo...
Porque
a mí pierde toda la gracia.
En ese trabajo previo, ¿tú en qué grabas? ¿En 4K60 y te puedes quedar con ese bruto? ¿O tiene que ser en 4K30
sí
o sí?
No, grabas 4K30.
4K30.
Y tú siempre ves un 1080-30. Claro. O sea, ya cuando ves el 4K30 es el mejorado por los servidores de Google.
Ah.
Claro.
Es un rollo. A mí
no sé. A mí me gustaría ver realmente, porque aquí habéis hecho una prueba en una condición ultra difícil.
Sí, sí, muy complicado.
Full oscuridad contra un iPhone. Pero me gustaría ver en una ocasión muy natural, que el iPhone graba muy bien de noche, centro comercial de noche con las luces y tal, si realmente merece tanto la pena perder el 4K60 al 4K30.
Esto es lo que hay que ver.
Sí, sí.
Porque yo he visto vídeos tuyos en concierto, Carlos.
Se ve brutal.
Se ve
muy bien, sin hacer falta ningún boost. ¿Me entiendes?
Sí, hay que ponerlo.
Los Samsung
todavía en...
han sido los reyes en grabación de concierto porque se ven increíble.
Sí, sí.
Si realmente merece la pena eso, perder ese 4K60 por un 4K30, que encima tarda un huevo, ¿no? Por lo que me habéis dicho en hacerlo.
Yo es que no he podido hacer el cálculo porque no voy a estar mucho rato delante del píxel a ver cuándo, ok, pero me acuerdo que el primer ejemplo que grabé, que eran 30 segundos, mínimo pasó una hora, mínimo. Luego no sé si fueron hora y media porque yo ya volví a las 3 horas y ya estaba. Pero no sé cuánto tardó exactamente, pero mínimo una hora. En una hora no estaba, 30 segundos de vídeo. Entonces, no sé si dependerá de la longitud del vídeo, no sé de qué dependerá.
Duro, ¿eh?
Pero...
Yo te digo, a mí el resultado me gusta y creo que está mejor de lo que yo creía. Yo pensaba que iba a haber muchos artefactos, que iban a hacer cosas locas Y no, tenemos la teoría, Miguel y yo, de que esto lo están cogiendo seguro frame a frame y frame a frame están retocándolo.
Sí, seguramente.
Seguro. Frame
sí,
a frame.
Si tarda sí, tanto es porque están frame.
Seguro. Entonces es la única teoría.
Cada fotograma, pero... por eso te lo limitan a 30 FPS, no a 60, ¿no? Que si no
ya mañana si no... igual, lo pasado tienes tu vídeo de 15 claro, segundos. Pa, claro,
y igual el servidor explota, ¿no?
Sí, sí.
También es verdad que Google dijo en esto que de momento lo limitaban al Pixel 8 Pro. Claro, no es una limitación de hardware, porque el Pixel 8 tiene el mismo hardware. Es una limitación de que les daba miedo que se les petaran los servidores de pues gente sí, mandando video boost de estos. Entonces dice, lo limitamos al Pro primero, porque es el más caro, gástate el dinero. Y segundo, para ver un poco, esto están probando, a ver cómo va esto y si lo mismo necesitan 40 millones de servidores más para imagínate, dar soporte.
Claro,
lo mismo, ¿no?
Y me hago yo una pregunta, si no lo limitan al Pro y te compras el normal y grabas el vídeo y sale un vídeo espectacular, ¿para quién es el Pro?
Bueno, ya, claro.
¿Me entiendes?
Ya.
O sea, es como en plan...
Sí, que si no...
¿Para qué me voy a comprar el Pro si me grabo un vídeo con el normal? Lo mejoro y tengo un vídeo espectacular.
Ya.
El día que ya funcione realmente, que diga ya, wow,
sí, sí.
¿Sabes?
Sí, que lo tienen que segmentar para no canibalizar, ¿no? Claro. Entre sus dos modelos. Pero no sé, ya que no es una limitación de hardware, tío, pues ya está, búscate la manera para que el Pro sea interesante por otro lado, pero no por ese.
Bueno,
no,
que
no
te sé. Lo renderice no en 4K, sino en 1080-60.
Ya, pero...
O en 1080-30.
Ya, pero hoy día, claro, no sé.
Ya, pero...
El que se compra un
¿cómo lo segmenta, si no?
Ya, pero que se compra un perfil, un Pixel 8 Pro, no va a querer un vídeo a 1080-60.
No,
pienso pues,
digo el que no se compra el Pro.
Claro, el normal.
El que se compra el normal.
Eso sí que lo ha hecho Apple, para ser, por ejemplo, bueno, ¿no? El decir, tú quieres grabar en ProRes, tú solo en 1080,
sí,
tú en 4K.
Está bien, bueno.
Esto sí que puede ser.
Puede ser, pero bueno, al final limitaciones por gamas de precio, repito. Tengo ganas de que veamos, bueno, de hacer el vídeo realmente, porque
sí,
quiero ver qué ha pasado con esos vídeos. Porque el de noche sí, pero sí que grabamos lo que decías, situaciones muy normales y muy estándar, para ver si realmente merecía la pena. Y algunos de ellos muy extremo a nivel de HDR. Algunos muy puñeteros.
Sí, contra luz a
lo,
saco.
Para ver de lo que es capaz.
Para grabarle al sol,
vale,
¿sabes? A ver qué pasa.
A ver qué hace. Sí, sí.
A ver qué pasa. En fin,
aparece bueno, la luna en el de Google ahora, tío.
Sí.
Venga, vamos con otra curiosidad. Venga, este vais a hacer un poquito de ejercicio de memoria,
vale,
y de qué pensáis, ¿vale?
Vale.
Hemos dicho que el primer Android de la historia era el HTC Dream.
Sí.
¿Os acordáis o sabéis cuánto costaba?
Uf.
¿De salida?
En España. En euros.
O en dólares, me da igual.
Bueno, yo te digo... Sí. No me acuerdo, pero yo voy a hacer una estimación. $699.
Costaba $199.
No.
$199. El primer Android de la historia costaba lo mismo que un gama baja actual.
Alucina, qué fuerte.
Flipa. Yo, espera, yo iba a decir...
Es 2008.
Yo iba a decir 600.
Es que luego las gamas altas durante muchos años valían eso.
Sí.
500 y largos.
Sí,
600.
Pero fijaos cómo ha ido evolucionando el precio. Es una auténtica barbaridad. O sea, es decir, el primer Android de la historia, el guapo, que era el HTC Dream,
pero
que era
raro,
guapísimo,
porque por aquel entonces ya había 199. Nokias que valían... Un,
sí, que valían
el, sí, el equivalente ahora de un móvil
el,
de 800
estos
euros.
Estos N95 y tal. Yo creo
costaba
que
como
500
alta,
600 pavos.
Pero como un gama
fácil,
alta, equivalente por inflación y demás a un precio actual.
Pues sí, amigo. El precio de partida eran 199 euros del HTC Dream, tío. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte.
Alucina.
Lo mismo un gama baja actual.
Nos están engañando, chicos.
Nos están
ahora
engañando. Nos
están
engañando,
tío.
Igual hacer algunas cositas más.
Roban. Claro, ahora lo que han añadido es un cero a ese precio.
Ya está.
Han dicho, mira, te añado una cifra más.
Total. Y todo lo demás es paja.
Y todo lo demás. Quiero un móvil de 100 euros, Carlos.
Efectivamente. Vale, vamos con el último tema.
Venga,
relevante, y nos queda el último tema, que es Dubai, José, Huawei. ¿Vale? Y la última curiosidad, y chimpul. Vale, entonces, José, has estado en Dubai de la mano de Huawei para conocer sus tres nuevos productos.
Exacto.
Corrígeme si me equivoco, que son nuevos auriculares muy
Free
guapos. Nueva
click
tablet.
O clip.
Clip,
free clip,
free clip.
Sí, no, auriculares, tablet y portátil.
Portátil.
¿No? Entonces, primero cuéntame un poquito de producto y luego ya nos cuentas un poquito lo que
sí,
queremos
claro,
escuchar, que
claro,
es de Dubai.
Pues mira, quiero empezar por los auriculares.
Venga.
Porque al final, bueno, el otro es una tablet y un portátil, contaremos ahora las cosas buenas. Pero los auriculares, pues yo, bueno, cuando lo vi allí, cuando lo vi en las fotos, que nos lo enviaron, ¿no? Lo típico antes para que sepa lo que vas a ver, pff, lo veía un poco sin más, ¿no?
Sí,
ya veníamos de probar hace no mucho, si acordáis, un concepto de auricular también que no era óseo con altavoz.
Sí,
un
poco
y que fue regulero. Entonces yo me esperaba eso, digo, vale, va a estar muy bonito, va a ser tal, pero sin más. Bueno, pues cuando llegué allí, lo primero que hice pues fue ir a un stand de estos a probarlo, porque lo quería ver. Me daba igual lo demás, claro, me daba igual los árabes que hubiera allí, yo quería probarlo, ¿sabes?
La gente de Dubai, ¿no?
Te lo juro, me abrí un hueco allí, me lo pongo, le doy un toquecito, porque tenía controles táctiles,
claro,
como cualquiera.
Sí, de hecho he leído que los controles táctiles son tanto atrás como en la bola.
Bueno, yo
los puedes hacer
le daba
ambos,
atrás por claro, inercia, por... ¿sabes? Y estaban conectados a un dispositivo, no sé cuál, y se empezó a reproducir música. Fueron increíbles, tío.
Pero se escuchan especialmente bien, diferente por lo distinto.
Se escuchan muy bien. No oía nada de lo que había en la calle, para no ser in-ear. ¿Sabes? No oía el ruido de la gente.
O sea, estabas centrándote en la música.
Exacto, tío. Sí, es cierto que
pero no. Son abiertos, tío.
Claro, no va a ser exactamente al 100% como claro, un in-ear. No, pero es un 97%.
¿De verdad?
Y... de verdad, os lo juro. Hostia. Graves, agudos. O sea, de verdad que para mí fue algo de decir... no, no, no. Le dije a los compañeros, tú, ¿pero habéis probado esto? Porque claro, era yo el primero porque había ido como corriendo entre mazo de gente para llegar al producto.
Claro, cancelación no tienen, porque son una opinión.
No tiene cancelación, pero es que no había nada de fuera. Y tú, fíjate, era un evento con más de 500 personas, que... todo el mundo allá, pero todo.
Pero que esto, por cierto, si alguien no está viendo el vídeo, que sepa que estos free clip que habla José son unos auriculares que tienen un diseño como un... como
de cerecitas,
fueran,
tío.
Sí, como si fueran dos cerezas. Sí, es decir, dos cerezas, una parte, que entiendo que es donde está la batería, que va detrás de la oreja. Exacto. Luego tiene un puente en forma de C y una bolita, que es la que emite el sonido, cerca de tu oreja, pero sin introducirse. Exacto. En la oreja, ¿no?
Pero se queda como bastante metido lo que es el altavoz. Se te queda como... cerrando el agujero, ¿vale?
Ah, sí, no, porque sé, ellos, yo en las imágenes no de prensa, fuera. Ellos lo ponían por fuera, no, en las no, imágenes
no,
de prensa.
Pero es para que lo veas bien, en plan, nosotros allí claro. Lo comentábamos y tal, no, y no decían, no, no, es para que tú lo veas, estaba como muy arriba, y no, o sea, no, es, la típica foto abajo. Para que lo puedas ver bien. Súper cómodos, la verdad es que no se sienten nada pesados y este diseño...
Pero yo parece haya... que se te va a caer, ¿o no?
Nada.
No, a mí me raya eso. ¿Eh?
Me movía...
¿Qué hace? ¿Lo aprieta contra atrás?
Sí, pero sin apretar. No sé si me entendéis. O sea, se quedan sujetos, pero no notas presión.
Claro, no notas que te está apretando.
Claro. Entonces, ¿qué es lo relativamente bueno que pueden tener, a falta de probarlos bien y tal? Que claro, aquí tienes una gran batería aquí detrás.
Ahora 8 horas de autonomía ponían, ¿no?
¿Sabes?
Sí, o sea, ponían 8 horas a 36 con la caja, pero las 8 horas eran al 50% de volumen. O sea, que no me parece ni tan mal.
No, no.
Evidentemente, es... no tienen cancelación, como decíamos.
Claro, pero
¿no?
es el valor casi que te dan los auriculares buenos sin cancelación. Sí. Un poquito menos, quizá.
Un poquito menos.
Claro. Bueno, lo que está claro es que al final este concepto open ear está claro que no es para todo el mundo y para la gente que lo quiere llevar durante mucho tiempo y no se quiere aislar no, de
es...
lo que pasa.
No, y es verdad. Sobre todo lo llevar mucho tiempo. Claro, ahora tú lo dices, como no tienes nada realmente metido, claro, no tienes la sensación.
Molesta, yo quiero cuando probar llevas mucho rato, tío.
Eso, del rollo un día a la oficina y lo llevo.
Cuando lo probéis, quiero que en el vídeo, ¿sabes? Digáis esa sensación, porque yo la he sentido y digo, hostia, que claro, molan, ¿eh?
Pero te digo una jornada eso de
sí, llevarlo todo el día
y a ver si me molesta o no, soy capaz de aguantarme 5 horas con ellos.
Claro.
Tengo una llamada, la contesto directamente, no sé. Tengo curiosidad,
sí,
la verdad.
Es como un piercing, ¿no?
Sí, es como un piercing, sí.
¿Cuál? O un septum.
La gente decía que yo leía un comentario y tal y cual... que parecía un aparato sexual, ¿sabes?
Es verdad,
bueno, un poquito podría ser, sí.
Un poquito de anillo de placer, ¿no?
Parecía un poquito, ¿no?
Un poquito así. Bueno, aparte de los auriculares, los Huawei Free Clip, que esto costaba 199
euros. 200. Además, dieron el precio en euros, ¿eh? Ahí en Dubai.
Muy bien.
¿Sí? Bastante...
A lo que le da igual, ¿no? Era
a lo que era esta galería.
Lo que quieras.
¿Esto qué mierda es?
¿Qué?
Esto se lo compro a...
¿El de oro cuándo sale?
Eso, el bañado en diamante, ¿para cuándo?
Efectivamente. Bueno, luego tenemos la MatePad Pro, nueva versión.
Yo
tablet tocha, 13,2 pulgadas,
qué
pantalla OLED.
Pasada de panel.
Y esto sobre todo... Bueno, te tengo que preguntar dos cosas. Una, que me cuentes un poco la experiencia en la pantalla, porque es evidentemente lo que más destaca. Es una tablet muy grande, que esto compite con la Tab Ultra de Samsung,
con el iPad Pro...
El grande de Apple, etcétera, etcétera. Y es un pantallote, pero además es muy fina, son 5,5 milímetros. Sí. Y yo en algún plano me da la sensación de que estaba un poco combada.
No, no, no.
¿Seguro?
Por lo menos la que yo tenía.
¿Sería el ángulo de la cámara?
Sería ángulo algo. Yo no la vi combada. Oye, a ver si se me ha doblado.
Te lo juro
algo,
por mi vida que se lo enseñé a Carlos.
Sí, no sé si puede ser por el objetivo.
Claro, por eso te digo, que puede ser por el objetivo con el que se estaba grabando, pero te lo juro que la tenías en la mano y estaba un poquito combadita. Digo, hostia, a ver, claro, es que cuando es tan fina y es tan grande
me estoy rayando,
que
pero
se
no,
doble,
no,
pues puede pasar.
No, claro. No, al final el cristal también es muy grande. Ya. Si se dobla un poco, partiría, cascaría claro, rápido. ¿Sabes?
Ya.
A mí me flipó sobre todo el tamaño. O sea, yo no soy súper fan de los tablets muy, muy grandes, pero 13 es que es prácticamente un portátil.
Un portátil suele ser de 14.
Sí, sí.
Sí, pues 14 los hay de 13 también.
Sí, pero el panel, tío. De verdad, o sea, el brillo que tenía era 1000 nits.
1000 nits.
Que es mucho para una tablet.
Claro, tú lo oyes, estás acostumbrado a pero hablar
para,
de teléfonos.
Para una tablet de muchísimo. Claro.
Pero es que en un panel tan grande llamaba muchísimo la atención la luz que te emitía. Y la calidad del panel, claro, tampoco la he podido probar muchísimo de ver vídeos, nada, allí claro. No teníamos conexión, no podía compartirle el wifi tampoco al cacharro, porque la Fly que tenía no deja compartir datos, así que solo pude ver fotos de muestra claro. Y tal. Y me pareció increíble. ¿Os habéis fijado los márgenes en los vídeos que os he pasado?
Súper aprovechados.
Sí, súper aprovechados. El notch este que tiene sí. También la de Samsung, bueno, no mola tanto,
parece
pero
que la moda, ¿no? Meterle el notch a la tablet. Pero bueno.
Que de hecho, la de Samsung es que estoy intentando hablar de memoria, tío.
Creo que tenía también.
Tiene notch.
No, la de Samsung seguro que tiene notch, pero estaba pensando en el brillo. Yo creo que la de Samsung me suena que le metieron el brillo de los S23.
Puede ser.
O sea, no 1750
acuerdo,
nits.
No me acuerdo.
Por lo menos a la Ultra.
Pero yo te digo que era bastante brillante, ¿eh? Bastante
sí,
brillante.
Se veía bien. Sí, ¿no? Se ¿qué veía procesador así tenía? Eso sí que no lo he visto.
No me acuerdo. Es que realmente.
¿Era un Kirin o qué?
Es que aquí va a pasar una cosa, y es que se van a ir presentando a lo largo de estos meses, por así decirlo. ¿Vale? Cada producto, ¿vale? Aunque hayan hecho esta presentación.
No llega todavía, no, claro, se puede comprar todo.
Claro, entonces por eso no hay tanto dato, igual que del, vale, ordenador, ¿vale?
No, sí, no había casi información. No,
exacto,
no,
pero es por eso, no lo comentaron, ¿eh? Dijeron.
O sea, que es como a ver, escalonado.
Lo que podáis ver aquí es lo que vais a poder saber hasta que llegue la fecha, rollo, dentro de un mes, dos meses, X, que vayan saliendo los productos. Entonces fue una buena oportunidad de ser como los únicos en poder verlo y en tener total información, ¿sabes?
Total.
Porque
total
nadie más va a poder porque no hay realmente información.
Claro, la tablet era 1000 pavos, ¿no?
La, o sea, tablet era 1000 pavos.
Hay que ver, hay que poner la prueba, claro.
No, sí, a nivel de memorias, a nivel de todo y carga rápida, creo que tiene 88 vatios, me pareció leer.
88 vatios.
O sea, sí, es un rival de eso, un rival de la iPad Pro, un rival del Samsung, al final va a ser lo de siempre. ¿Merecerá la pena los 1000 euros por una tablet así? Ya en general ya cuesta ese desembolso. Con Harmony OS, por mucho que puedas instalar.
¿Os dijeron las algo de Harmony?
No dijeron nada de Harmony.
Ni mu.
Nada.
Solo hardware puro y duro.
Solo hardware puro y duro.
Bueno.
Nadie tocó el tema, ¿no?
No.
Curioso.
Te
tío
salía la típica aplicación cuando estabas en la tablet de una aplicación nueva de notas.
Claro.
Para pintura, para pintar.
Sí, no,
mucho,
si aplicaciones han desarrollado mucho un cerro, claro.
Mucho énfasis en el stylus, ¿sabes? Que por lo visto sí tenía también 10.000 10.000 puntos de presión, tal, yeah, pero nada que tenga que ver con Harmony, ¿sabes?
Total,
no quisieron, claro, soltar nada.
Total. Y luego un portátil.
Y un
que
portátil.
Ese sí que no he mirado nada, ¿eh?
Son portátiles destinados al trabajo, full. Y sí, ya te lo decían
lo
de primeras.
Haciendo,
o sea, ¿no?
No
te flipes. Esto, claro, es no, full para trabajar. Te decían que iban a llevar procesadores de última generación. Eso me ha gustado. Que va a haber un modelo, pero va a ser con un i9 14700K. O sea, va a ser un auténtico bicho a nivel, claro, de procesador. Y lo que quieren es que sea el nuevo MacBook.
Claro, o sea, lo que va a tener es una gráfica peor, entiendo.
No va a tener gráfica, será integrada la que
por
tenga
eso
el procesador. ¿Sabes?
Por eso me refiero,
sí,
sí,
ordenado para currar, Office,
claro, pero es
navegar.
Como un Mac.
Y ya está.
Bueno,
¿un
MacBook? Sí, pero un Mac tiene una buena gráfica.
Sí,
o sea,
pero
una,
es integrada,
un buen rendimiento gráfico.
Es integrado en procesador, que es lo
es
mismo.
Es integrado en procesador, pero que el rendimiento es tocho.
Claro, sí.
Esa
sí
es la gran diferencia, ¿no? Con Apple. Que al final te puedes renderizar un vídeo en 8K y se lo hace con la gorra.
Pues va a estar destinado en eso. Además, la mayoría de comparativas, cuando se acaba en el portátil, claro, era comparado con el MacBook. Va a pesar,
lógico,
siendo más grande de 16 pulgadas, va a pesar 4 gramos más que el de 14, ¿vale? De los MacBook.
Yeah, de Apple.
Que van a ser 168 gramos frente a 164, algo así. No me acuerdo exactamente. Yeah, yeah. Pero era enfocado sobre todo al trabajo. Y tenía buena pinta, ¿eh? Buena construcción.
Muy bien.
Bueno. ¿Y Dubái bien?
Dubái increíble, tío. Sobre todo lo
mucho
que
cochaco.
Lo que os decía antes. A ver, cuando ibas andando por la calle, yo me iba planteando, ¿esto qué es? ¿Un destino para hacer turismo, que hay muy poco?
¿Vale?
¿O un destino para ver coches?
Sí.
Porque la mayoría de cosas que molaban realmente era cuando ibas. Yo no pude andar mucho por la calle, porque ya sabéis que te van llevando en un transfer de aquí a aquí y es lo que tienes que ver, ¿no? Pero veías a lo mejor concesionario de Lamborghini.
Claro.
Pero a lo
claro
mejor de 5 plantas tú lleno de
yo
coches.
Vi bastantes cochazos, pero por la calle, no solo en concesionario.
Mansory,
sí,
ya.
Bastante
claro
cochazo.
Mansory, una de las mejores preparadoras del planeta. O sea, todo el que tenga un coche lujoso va a estar preparado por Mansory, 100%. De Ferrari, de no sé qué, no sé cuántos. Y al final era como lo que iba viendo.
Claro.
Porque todo lo demás eran edificios altos
y ya está, sí, claro,
que vas a Nueva York y lo disfrutas más.
No, es un destino,
¿sabes?,
que es lujo. Ya está. Se va a la gente millonaria,
exacto,
para vivir, seguir con su vida de lujo.
Si tienes mucho dinero, sí, te puedes imaginaba permitir estar en el hotel en el que estaba yo, con la mejor piscina, y ahí disfrutas, pero disfrutas un día, porque
ya
al final
está,
es una piscina. O sea,
está,
vale,
sí,
está bien, pero es una piscina.
Más.
¿A nivel de gastronomía había algo de,
pues mira,
algo particular o fue comida?
Nos llevaron a un hotel este, que no busca el nombre, el que es como una vela, que parece
sí,
un barco,
es
que
guay,
es,
¿no?,
es el hotel más lujoso del planeta, tiene 7 estrellas, y es porque tiene habitaciones hechas de oro enteras.
Qué bien.
Qué,
¿vale? Por eso es el, por eso
qué
llegó,
necesario, la verdad
por eso,
que sí,
Es que me lo explicaron. Cuando fueron a tasar el hotel, por así decirlo, los que le ponen las estrellas, resulta que como habían creado esas habitaciones de oro, dijeron, es que esto es tan lujoso que no puede tener 5 estrellas.
Claro, que
tiene
cinco
que tener más, ¿sabes? Porque no existe nada en el mundo, rollo, el suelo de oro, las paredes están recubiertas de oro.
Te duchas con oro.
Mesas de oro, las bañeras son de
el
oro,
retrete es de
el
oro.
Retrete es de oro, todo es de oro. O sea, tú entras y es amarillo, tío.
Hostia, qué mal rollo también te digo,
hostia,
¿no?
Qué feo, primero.
Luego buscaré fotos. Mal, tío.
Sí, sí, literal, nos lo decía el guía, decía, por eso a este hotel se le dieron las famosas 7 estrellas, que no insiste en las 6 estrellas.
Pero claro, por diferenciar...
Pero por diferenciarlo de que tiene las habitaciones más lujosas del mundo.
Qué fuerte.
Pero es que hay una cosa curiosa. Bueno, ahí estuve comiendo en ese hotel, en un restaurante, era indio.
Vale.
Comida india. Y bueno, pues al final...
Has dicho que viste muchísimos indios. En,
muchísimo, en muchísimo, Dubai. Muchísimo. Era de lo que más te encontrabas por la calle. De lo que más, ¿eh? Bueno, es un canteo la inmigración que tiene.
Cerca.
Claro, sí. Por proximidad y teniendo en cuenta que son claro. 1.500 millones.
Sí.
Pues hombre.
Y comí en ese restaurante. La verdad es que yo no sé lo que costaría. Tenía que costar una salvajada, pero no...
O sea, comiste en el restaurante del sí. hotel.
No fue hotel. Nada especial. Tiene tres restaurantes. Tiene uno de marisco. Tiene este que es como comida india uh-huh. y tiene otro que está
o
en
sea,
la planta
o sea,
de arriba.
Comida india.
Sí, que está como la planta de arriba, que ese ya es el super ultra mega top restaurante. Claro. Pues fuimos como al de intermedio, uh-huh. por así decirlo. Yo como no soy muy amante de esa comida, pues yo me lo comía.
A mí me gusta también, ¿eh? O sea,
me comía
me gusta,
el cuscús este, me comía pues cosas que ponían como una carne así especiada.
Sí, sin más, ¿no?
Pero no me parecía tampoco para echar una lágrima, ¿no? Como me pasó en Japón comiendo la carne de guayo. Claro, ya, no me parecía.
Claro. No, yo por lo que vi en Dubái, cuando yo fui, gastronomía es la que quieras, quiero decir, es lo de siempre.
Sí.
Había restaurantes de todo tipo, de todas las cosas,
sí.
y tú vas al que quieras sí. y hasta cuanto más lujo, mejor.
Hubo ¿no? una noche que a las 3:30 de la mañana fuimos a McDonald's, porque ya no teníamos otra cosa donde ir a cenar, claro.
Uf, fantástico. Y claro. te sentó como un demonio.
Sí. McDonald's de oro.
No, no, normal. Pero la otra cosa curiosa que fue lo que subí en mi historia de Instagram era en la famosa palmera, vale. ¿no? La isla Palmera, el hotel ese, que está al fondo del todo, donde la habitación vale 35.000 euros la noche, la más lujosa.
Muy fuerte.
1.700 metros cuadrados dividido en tres plantas, ¿vale? Que se conozca gente famosa que la hayan pillado, la pillaron Piqué y Shakira.
Ah, ¿vale? Sí. 35.000 euros la noche.
Tío. Joder, tío.
Que no se me ocurre peor forma de tirar el dinero.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, ya, pero yo creo que llega un momento en el que dices...
Sí, cuando tienes dinero infinito...
Si ya, es tío. Infinito,
o sea,
es eso...
Claro, si 35.000 euros para mí fueran lo mismo que 35 euros...
Pues claro, diría, estar y decir,
y
bueno,
ni eso. Y para esa gente ni eso, que están hablando de que a lo mejor tienen 200 millones de euros en el... Es sí. que lo pagan y no se enteran, no ven bajar
sí,
los
sí,
números.
No,
la verdad, sí.
¿Sabes?
Bajar los dígitos del final.
Claro, de eso es la calderilla esa que hay acumulada. Claro. Que, bueno.
Entonces, bueno, si tienes ese dinero...
El número gordo
pues no, y eso es una experiencia, está claro.
Sí.
O sea, es una cosa que si te puedes permitir por decir, bueno, pues lo he visto y he estado y claro. es una locura y ya está. Bueno, oye, excentricidades.
En
bueno,
fin, pues nada, amigos. Pues hasta aquí tengo una última curiosidad, ¿eh? Si queréis.
¿Ah, sí? Dale.
Venga, muy rápida. Dale, muy rápida. Dale, es de Android, ¿eh? Luego esto va a tematizar en Android. ¿Sabíais que el sistema operativo... Android no fue pensado para móviles en su origen?
Eso me suena también.
Te quiere sonar, ¿verdad?
Quieres
sonar,
¿verdad?
Yo estoy viendo
¡ay,
ya.
sí!
Sí, ya lo estoy, ya lo estoy
acuerdo,
viendo.
Yo no lo estoy viendo, pero me acuerdo.
Pues sí.
Flipas.
Cuando se creó Android Inc., efectivamente, estaba pensado como un sistema operativo para cámaras digitales, que era precisamente la época del auge, tío, de las cámaras ¿no digitales ves? Que había a patadas todo Cristo. 200 tenía.
Millones de compactas todo el mundo,
pero
tío.
Todo el rato tú tenías una.
Hombre, claro.
Tú pero, también. Claro. Pero, yo también.
Tengo un montón tenía? En mi casa. No sé si Carmen, que está en producción, ¿te la llegué a traer o no? ¿Te la llegué a traer? Tengo varias de esas ya encontrado, ¿eh? Un montón, porque era el momento de comprar cámaras sí, de esas. Sí,
¿cuánto
que
vendió
Sony,
esa
que si
industria,
no sé quién, tenía un montón.
¿Cuánto vendió?
20 se nutría de las cámaras compactas. Hostia,
claro. O sea, ¿pero cuánto llegaron a vender, tío?
Pues una barbaridad.
Una barbaridad.
Imagínate.
Todo
ese,
Dios
sí.
tenía una, dos, tres, daba igual, eran baratas, eran fáciles.
Total.
Las había muy bonitas, ¿verdad? Con el diseño, con no
y esta, sé qué. Y esta que se está pinchando sí. es la de Samsung.
Que salió después, que es la Galaxy Camera, que salió bastante después.
¿Y la
pero efectivamente era una cámara con Android o un teléfono con cámara, ¿no?
Sí, bueno, llámalo Frankenstein.
Me encantaría recuperarla.
Ahí me flipa, tío. Me flipa.
Le voy a preguntar a mi primo.
No, le voy a pedir a Samsung, tío.
Ah, pídela,
sí.
Sí.
Yo creo
que
la
prima la tiene, pero no sé si tiene la pantalla rota el teléfono.
Ah,
porque
pena,
sé que lo tuvo y... Pues,
¿es que era un teléfono?
Sí, sí. Yo la probé en su día y era una gozada.
Era un tochaco para el bolsillo.
Sí, sí.
Nos
pero
ahora.
Era un producto...
Pero está guay.
Espectacular, tío. De verdad, un producto que...
Hoy sale la review de una maleta pantalla.
Es verdad. De una maleta, una maleta televisión. Tío.
Porque unos llevarán dinero en los maletines, nosotros llevamos pantalla.
Claro,
llevo
tío,
dinero,
cada uno.
Se lleva una tele. Tío.
Aquí lo otro día fuimos a grabarlo y el portero de del edificio flipó.
Es que te quedas con todo el mundo.
Ah, claro, ya me imagino.
Te quedas con todo el mundo.
Claro, ¿hicisteis lo que dijimos de sentaros al lado de alguien
no,
en
pero,
la calle?
No, pero lo haremos. Lo haremos.
Lo tenemos que hacer, lo tenemos.
Lo haremos. O sea, vamos a salir con un análisis más o menos normal, pero luego vamos a hacer contenido con eso. Vamos, vamos que sí vamos a hacer contenido.
Total.
En fin, pues nada, hasta aquí el episodio 50 de nuestro podcast, de nuestro Unplugged. La verdad que un auténtico
queridísimo
placer.
Queridísimo Unplugged, dilo bien.
Queridísimo Unplugged. Bueno, yo lo digo como quiero, ¿no? ¿O
no,
qué?
Siempre claro. dices así, ah, no me puede fallar.
Vale,
tío.
Vale, no te falles.
Siempre
en fin,
dices así.
Siempre de nuestro no. queridísimo Unplugged, siempre lo dices.
No me entero sí. yo, fíjate, qué cosas.
No sé, yo creo que alguna vez he cambiado.
Porque lo quieres mucho.
Eres un fail fan, tu fake fan, José. No te has visto los episodios, pasa eso, lo digo siempre.
Que me lo pongan
así
en los comentarios. A ver, a lo mejor no los veo en casa, pero estoy aquí o estoy allí. O sea, claro, ¿sabes? Sí, o sea,
te los comes todos. Claro.
En fin, que hasta aquí. El episodio 50. Quedan dos. Uno va a ser un poquito recap de año, ¿no? De, sí, de tecnología. Y el otro va a ser full charleta.
La vida, full paja.
Y ya está. Gracias por estar ahí de corazón. La verdad que el apoyo al podcast mola mucho. Siempre lo decimos. Gracias de corazón. Oye, si os pasáis por, yo sé, Spotify, por Apple Podcast, donde estéis. Y si nos queréis valorar ahí con 5 stars, 5 estrellas, y dejar un comentario de esta gente me hacen pasar un buen rato.
Son majetes.
Son majetes.
Me ayuda mucho cuando me quiero comprar un cacharro.
Claro, el mejor podcast de tecnología, pues todo eso.
Ayuda.
Que nunca lo pedimos, jamás. Yo creo que puedes contar con los dedos de una mano las veces que he dicho esto en 50 episodios. O sea, literal, pues lo agradecemos mucho. Vale, chicos, José, Carlos, Carmen, que está ahí a la realización, gracias de corazón por estar ahí y nos vemos y nos oímos la semana que viene con mucho más. Que vaya bien.
Chao.
Chao.